Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Críticas en Perú.
Continúan las repercusiones tras la libertad de Alberto Fujimori.
Contactos.
Los presidentes de Estados Unidos y China debatieron sobre el conflicto en Ucrania.
Extradición a Estados Unidos.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández acusó al gobierno de planificar una venganza en su contra.
Crisis en Sudán.
El sindicato de médicos denunció cerca de 200 heridos tras una reciente protesta.
No acaba.
En Europa sube la incidencia de nuevos casos de COVID-19.
Efectos.
El conflicto entre Rusia y Ucrania impacta en la economía de América Latina. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Rechazo en Perú.
Continúan las repercusiones por el fallo del Tribunal Constitucional que dejó en libertad al expresidente Alberto Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad.
Para el sábado 19 fueron convocadas movilizaciones a nivel nacional que se suman a las ya realizadas apenas conocida la resolución del jueves 17.
El actual gobierno de Pedro Castillo anunció que interpondrá un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular el fallo.
En tanto, las organizaciones que representan a las víctimas de las matanzas por las cuales fue condenado Fujimori presentaron un pedido de medidas provisionales ante el organismo.
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, una de las organizaciones litigantes, dio En órbita más detalles sobre el tema.
Solicitamos esa medida provisional a la Corte en aras de que todavía está abierto la supervisión de cumplimiento de sentencia tanto del caso Barrios Altos como del caso Alacantú. Hemos tenido conocimiento de la votación que se llevó a cabo en el Tribunal Constitucional, donde han ido contra la propia jurisprudencia del tribunal y los mandatos de la Corte Interamericana que se han quedado plasmados en la resolución de mayo del 2018. En medida de eso, nosotros hemos presentado el día de ayer un escrito a la Corte Interamericana actualizando la información y reiterando nuestro pedido de audiencia para que dentro de la supervisión de cumplimiento de sentencia se vea el caso precisamente de esta resolución emitida por el Tribunal Constitucional.
Las víctimas ya tenían fijada una audiencia con la Corte para el 6 de abril sobre las medidas reparatorias y ahora esperan se amplíe para incluir esta nueva situación.
En el año 2007, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
La pena fue por la masacre de Barrios Altos y de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta.
En estos hechos, ocurridos en 1991 y 1992, fueron asesinados un total de 25 personas a manos del grupo paramilitar Colina del Servicio de Inteligencia.
El exmandatario, gobernante desde 1990 hasta el año 2000, fue indultado en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Un año después, la justicia revocó el indulto y ahora el Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus que no se sabía se estaba tramitando, indicó Cano.
Aparentemente hay un abogado privado que lo hace a nombre de una asociación de abogados que nadie conoce, la verdad, y que es tramitado, ha sido declarada improcedente, infundada en diversas instancias y así llega al Tribunal Constitucional. Nos sorprende porque nosotros estamos, como le repito, en un procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia ante la Corte, donde la Procuraduría del Estado tendría que haber notificado o informado a la Corte. Precisamente es que la Procuraduría estaba viendo, la Procuraduría del Poder Judicial estaba viendo un caso de habeas corpus que estaba pendiente ante el Tribunal Constitucional.
La entrevistada se refirió al impacto de la noticia a nivel social.
Hay un sentimiento de indignación en la población porque sabemos perfectamente lo que es el fujimorismo, sabemos perfectamente cómo es su método de actuación y cómo son sus entrañas, digamos, y sus redes que va tendiendo cooptando poderes. Ya anteriormente hemos visto cómo copó todo lo que era la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, y lo que estamos viendo es precisamente esta intención de volver a tener esas redes dentro de su poder.
Escuchábamos a Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, que representa a las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta en Perú.
A distancia.
Los presidentes de Estados Unidos y China debatieron sobre el conflicto en Ucrania.
Joe Biden expresó a Xi Jinping que si su país apoya a Rusia en su acción militar, le aplicará sanciones con un muy alto costo.
Por su parte, el mandatario chino aseguró a su par norteamericano que un conflicto no resulta interesante para nadie.
El líder de la potencia asiática destacó la necesidad de que ambas naciones se esfuercen en proponer la paz y tranquilidad en todo el mundo.
En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió a la operación militar en Ucrania en un acto por el octavo aniversario de la reincorporación de Crimea.
La península se reunificó con Rusia luego del referéndum de marzo de 2014 que se celebró después del golpe de Estado en Ucrania.
El objetivo es liberar a la gente de un genocidio, esa es la principal razón, la motivación y el propósito de la acción, remarcó Putin.
El mandatario anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de la operación.
Putin afirmó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
Uno de los objetivos clave de Moscú, a criterio del mandatario, es desmilitarizar y desnazificar al país vecino del oeste.
Vladimir Medinsky, jefe de la delegación rusa que negocia con Ucrania por una solución al conflicto, destacó los avances.
El estatus neutral de Kiev y su no adhesión a la OTAN son temas en los que las posturas de ambas partes más se acercaron durante el diálogo, declaró.
Previamente, Putin acusó a Kiev de demorar las negociaciones con Moscú.
Presionado.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusó al gobierno de Xiomara Castro de planificar una venganza en su contra por su extradición a Estados Unidos.
A través de un video filmado desde la cárcel, el exmandatario manifestó estar convencido de que esto es una acción por parte de quienes tenían al país de rodillas.
Hernández afirmó que cuando asumió la presidencia ejerció cada acción y puso cada pensamiento al servicio de traerle bienestar a Honduras.
Este 17 de marzo, el Poder Judicial Nacional autorizó la extradición del expresidente entre 2014 y 2022 al país norteamericano.
El político detenido desde febrero en el Comando de Operaciones Especiales, Cobra, es reclamado por tráfico de drogas, armas y municiones.
Sobre el tema, en órbita consultó analista, poeta, documentalista y educador popular hondureño Luis Méndez.
El entrevistado explicó que la noticia de la extradición generó en la población hondureña un sabor agridulce.
Una celebración a medias, digamos, que por un lado nos alegra de que tanta impunidad, tanto latrocinio, tanta violación a los derechos humanos, a las personas que han defendido este país, digamos, eso nos cae como una noticia buena, digamos, que se haga justicia, ¿no? La otra parte que nos queda como el sabor, como el mal sabor, digamos, es que no tengamos un sistema de justicia capaz de resolver los problemas en casa, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío para el nuevo gobierno, para una nueva Corte Suprema, para un nuevo Ministerio Público, ¿verdad? Entonces digamos que sí, celebramos que haya justicia.
El analista sostuvo que la decisión de aprobar el envío de Hernández a Estados Unidos no hace más que promover el plan de Washington en el continente.
Méndez agregó que los hechos demuestran que cuando los funcionarios dejan de ser útiles para Estados Unidos, este país los descarta.
Lo que sucedió, pues, con esta decisión es que, pues, se pone en curso el proyecto de los gringos, ¿no? Yo creo que, por un lado, los gringos que promueven presidentes, que dan golpes de Estado, pero cuando las piezas ya no les funcionan, pues ellos deciden también qué hacer con esas piezas, como pasó con Noriega y ahora con Juan Orlando, ¿no? Noriega en Panamá, ¿no? Yo creo que también hay un doble discurso en el término de fortalecer la democracia, de fortalecer, porque fíjate que gran parte de los recursos que llegan a este país para fortalecer el sistema de justicia, para fortalecer el Ministerio Público, tiene que ver con fondos de Estados Unidos. Y si ellos son los que capacitan a los jueces, a magistrados, ¿pero por qué el sistema no funciona? Yo creo que esas interrogantes también le quedan a uno de parte de un gobierno gringo que tiene sus intereses. Y bueno, a buena hora que se lo lleven, ¿verdad?
El experto hondureño señaló que el mensaje por video realizado por Hernández no es más que un intento personal por victimizarse.
Él traicionó a un grupo de narcotraficantes de los Cachiros. Él traicionó a la familia Valle Valle, que era otro grupo. Digamos que si él habla de traiciones, es porque él traicionó a las personas con las que hizo pactos por el tema del narcotráfico. Pero lo otro es que él ha venido construyendo ese discurso de sentirse perseguido, de sentirse amenazado, de ser una víctima de todo esto, ¿no? El tema es que las evidencias que nosotros como sociedad venimos viendo, más las evidencias que tenga el Departamento de Estado, la DEA, son evidencias reales. Entonces yo creo que ese discurso es el discurso muy de la persona que está haciéndose pasar como la víctima, pero que en el fondo seguramente que lo que quedan son horas para que sea extraditado.
Escuchábamos al documentalista y educador popular hondureño Luis Méndez.
Represión en Sudán.
187 heridos dejó una manifestación en Jartum, capital del país, contra el gobierno militar, según informó el Comité de Médicos Nacional.
70 personas recibieron impactos de bala de goma disparadas por las fuerzas de seguridad y algunos acusan lesiones de gravedad, según el Sindicato de Médicos, una de las organizaciones que se opone a la Junta Militar.
La protesta del jueves 17 fue por el deterioro de la economía local y exigiendo el retorno de un ejecutivo civil.
La violencia se disparó cuando la policía antimotines se enfrentó con las personas que intentaban llegar al Palacio de la República, sede del gobierno militar.
Esta marcha fue una más de las que se suceden casi a diario en Jartum y en otras ciudades del país africano.
El pasado 25 de octubre, un lanzamiento militar quitó el poder al gobierno de transición civil, liderado por el primer ministro Abdallah Hamdok.
Desde entonces han muerto al menos 87 personas y miles más resultaron heridas ante la represión estatal, según el Sindicato de Médicos.
El gobierno militar, llamado Consejo Soberano de Transición, ha informado que se encarga de organizar comicios para reencauzar al país por la vía constitucional.
La actual situación institucional en Sudán profundizó una crisis existente desde el derrocamiento del entonces presidente Omar al-Bashir en abril de 2019.
No termina.
En Europa sube la incidencia de nuevos casos de COVID-19.
El promedio volvió a aumentar tras semanas de caída sostenida, informó el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, SDC.
La suba fue del 4,6% y la incidencia alcanzó los 1.565 casos por 100.000 habitantes, según datos recopilados hasta el 13 de marzo.
La cifra se eleva al 9,1% en los mayores de 65 años.
El aumento de la transmisión, sobre todo en los ancianos, causa un empeoramiento de los indicadores de severidad de la enfermedad.
6 países notificaron aumentos en la ocupación hospitalaria y 5 en la tasa de mortalidad.
De acuerdo con el informe, 14 países reportaron una tendencia ascendente en las infecciones en un contexto en el que varios han reducido el número de test.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades destaca que la situación epidémica es de preocupación muy alta en Islandia, Irlanda y Países Bajos.
En tanto, el grado de preocupación alta afecta a 18 naciones, entre ellas Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Noruega y Portugal.
En cambio, en Bélgica, Bulgaria, Hungría, Italia, Lituania, Polonia, España y Suecia, la preocupación es moderada y baja en el caso de Rumania.
83% de la población mayor de 18 años en Europa ha recibido la pauta completa de la vacunación contra el coronavirus y el 62,9% las dosis de refuerzo.
Frenar el ascenso.
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha impactado en América Latina y su economía en alimentos básicos como el trigo, el maíz y la soja.
En el caso de la harina, cuyo precio se disparó en Bolivia, el gobierno empezó a tomar medidas.
El objetivo del presidente Luis Arce es lograr que el aumento del costo de los alimentos y los combustibles no afecte a la población.
La meta es que el costo de cada pan no supere los 50 centavos de peso boliviano, unos 0,075 centavos de dólar, porque esto encarecería la canasta básica.
Mike Gemio, analista de temas económicos, dijo a Sputnik que la actual coyuntura afectará al país en los rubros alimentos, energía y finanzas.
Y afirmó que en Bolivia el precio del pan es fundamental porque funciona como un agente multiplicador de otros productos de la canasta familiar.
En el caso de la harina y del precio del pan de batalla, que aquí en Bolivia es fundamental, pues porque de pronto el pan de batalla sube y eso tiene una incidencia y un agente multiplicador en muchos otros productos de la canasta familiar. Entonces, un incremento del pan sí es dramático, ¿no? Entonces, creo que ahí por el momento el gobierno ha logrado controlar esta preocupación con una suerte de negociación también con panificador y despliegue también de stock que tiene de harina. Entonces, ahí de pronto, por el momento estaríamos relativamente tranquilos, pero va a depender también hasta qué momento se generan, digamos, una suerte de bloqueos y bueno, la extensión de la guerra, o sea, y hay una serie de factores que son difícilmente medibles, digamos, ¿no? Entonces, ese es ahorita un espectro bastante complicado.
Para Gemio, las sanciones comerciales de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia no tuvieron el efecto esperado, pero sí afectaron a América Latina.
Obviamente en Latinoamérica se va a sentir un incremento de precios de los alimentos, ¿no? Porque creo que ahí ha habido muy poco cálculo, ¿no? De pronto los bloqueos que se han estado generando con Rusia y este último comercial ha tenido más afectaciones, yo creo, al mundo en su clase media-baja, ¿no? En caso de, obviamente, los pobres. Entonces, algo que ya no discrimina fronteras, ¿no? La gente más afectada con todos estos bloqueos y las restricciones comerciales a Rusia son lamentables países como Bolivia, toda Latinoamérica, pues bueno, tampoco aquí tenemos pues la misma calidad de vida o la misma riqueza que tienen otros países, ¿no? Del norte o de Europa. Entonces, ahí creo que hay no sé si un mal cálculo, ¿no? De pronto de los que buscan un bloqueo y afectar a Rusia.
A criterio del especialista, al final del día, cuando se haga el balance, las clases medias y medias bajas del mundo serán las más afectadas.
Y como te digo, tiene un gran afectado que es el ciudadano promedio del mundo, de la clase media a la clase media baja. Va a ser al final del día el que ve encarecido su transporte, ve encarecida su mesa, ¿no? Y claro, en alguna medida, ya yendo a un tercer mercado, que es el mercado financiero, puede ser que sus ahorros, ¿no? Sus ahorros o sus pensiones, o sea, los ahorros que ha tenido toda la vida para recibir una pensión, sean también afectados, ¿no? Porque esas pensiones crecen en tanto y cuanto las inversiones que generan las AFPs o aparatos mixtos que hay en algunos otros países, generan inversiones y esa plata hace que crezca las pensiones que pagan a los adultos mayores. Entonces, eso también puede sufrir una afectación. ¿Quién recibe y quién depende en buen porcentaje de sus pensiones? Son obviamente la clase media y la clase media baja. Entonces, el cálculo ahí, obviamente, si buscas afectar al grande, terminas afectando a mucha gente.
Escuchábamos a Mike Gemio, analista boliviano en temas económicos.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.